Te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero luego un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Amén.
Gracias. Acompáñame ahí sobre tus pies y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque eres bueno, te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has provisto con todo lo que necesitamos a través de tu iglesia, Señor. Y en esta hora venimos en humildad, reconociendo que necesitamos de ti, Padre. Reconociendo que tu palabra nos confronta, nos transforma, nos da gracia, nos capacita, nos habilita, nos llama, Señor. Que a través de ella somos exhortados y alentados y consolados, Padre. En esta hora te pedimos que por el poder de tu Espíritu seas tú hablando a nosotros y seas tú transformando nuestras vidas y nuestros corazones para ver tu gloria, para ver tu gracia, para ver tu bondad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tal está el calor? En consideración de que íbamos a estar abajo, me tomé la libertad de solamente escribir 5,000 palabras. Entonces va a estar rápido. No sé si te has dado cuenta de que en la cultura existe esta cierta idea respecto al corazón. Cuando tú ves películas, lees libros, o cuando tú ves series, o si a alguno de aquí le gusta la poesía o algo del estilo, te darás cuenta que el corazón es una de estas cosas, ideas o conceptos que son altamente romantizados. Es decir, la gente habla del corazón como si fuera lo más bonito y humano y precioso y excelente y grandioso que alguien pudiera tener. Sí, y entonces lo puedes ver desde años atrás, ¿no? El clásico ejemplo del héroe valiente y fuerte que no puede. Y entonces llega su maestro y le dice: es que te falta corazón, chico. Y entonces digo que wow, ya es verdad, y tengo corazón y ahora sí puedo. Y piensas en Hércules, piensas en Baymax, piensas en lo que tú quieras. Piensa en el gigante de hierro, ¿no? Que justamente la idea es esta. No es humano, pero como tiene corazón, es humano. Y entonces es como el punto es ese, es el corazón. Esta idea del corazón hace que los hombres se conviertan en algo único, en algo que puede hacer cosas extraordinarias, especiales, lograr grandes hazañas. Y entonces el clímax de muchas historias siempre recae en esto: chico, usa tu corazón, sí, usa tu corazón. Ahora, el problema es este. Nosotros también, influenciados por la cultura o no, o por nuestra propia idea romántica respecto al corazón, caemos en algo similar. ¿Cómo? Tú y yo no decimos, sigue tu corazón, pero ¿sabes qué sí decimos? Es que si Dios puso ese deseo en ti, es por algo. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que uno es cristiano y el otro no. Y muchas veces nos vamos por ese camino, nos vamos por esta idea de es que esto es lo que quiero, esto es lo que siento, esto es lo que yo veo que es bueno. Y erramos ahí, estamos errando ahí. La realidad es que el corazón no es algo de lo que tú y yo debamos de fiarnos. Eso es importante de entender. La idea misma del corazón es algo bastante abstracto, y entonces ponerlo en un estatus como decir todo se trata del corazón, es que usa tu corazón, guíate por tu corazón, escucha tu corazón, sigue tu corazón. No se trata de eso. Y la palabra es clara cuando habla del corazón, porque fíjate lo que dice en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón. ¿Tú confiarías en una persona que es mentirosa? Y entonces, ¿por qué pones tanta confianza en tu corazón? Como que no tiene sentido, ¿no? Tú eres incongruente. Porque una persona que dice mentiras constantemente pierde nuestra confianza, y sin embargo nuestro corazón es engañoso. Y ahí vamos tú y yo. Sigue tu corazón. Escucha tu corazón. Es que, o sea, yo sé que aquí hay como que muchas opciones, pero es que mi corazón me dice que es por aquí. Y entonces ahí estamos. En otras versiones de la Biblia, en vez de decir engañoso más que todas las cosas el corazón, dice que el corazón está desesperadamente enfermo. Y es una expresión que creo que captura muy bien la idea que te quiero presentar. El corazón está desesperadamente enfermo. La Biblia, cuando habla del corazón, no está hablando de una idea romántica. No está hablando de algo bonito y bello y precioso. En la Biblia, en especialmente en el Antiguo Testamento, tú y yo constantemente vemos esta alusión al corazón, y se habla del corazón de la misma forma que se habla de las entrañas, y básicamente se refiere al núcleo del hombre, al centro de control. Es decir, es todo aquello que dirige lo que el hombre va a hacer, desear, decir, querer, buscar. Dicta la trayectoria de los hombres. Pero la cosa es esta: nuestro corazón está desesperadamente enfermo. Está desesperadamente enfermo. Y entonces la Biblia también reconoce esto y te dice en Proverbios 28, 26, dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Entonces, ¿sí te das cuenta de cómo está este contraste? Tú y yo constantemente escuchamos de que usa tu corazón, chico. No, tienes que confiar en tu corazón. Escucha tu corazón, haz caso. Pero la Biblia viene y te dice: tu corazón está desesperadamente enfermo. Y si lo escuchas, eres un necio. Eso es lo que eres, eres un necio. Sí, eres ignorante, eres alguien que está eligiendo mal, eres alguien que está yendo por un camino que no es. En esta porción de Marcos, tú y yo nos topamos con Herodes, quien, así como tú y como yo, tiene un corazón desesperadamente enfermo. Y la idea que yo te quiero argumentar en este pasaje es esta: la decisión correcta es ir en contra de tu corazón. La decisión correcta es ir en contra de tu corazón. Herodes es una figura controversial en la historia cristiana y en la historia misma, en la historia de la humanidad, vamos a llamarlo. Es una figura controversial. La reputación que él tiene no es exactamente una de un gran líder, no es una de un ejemplo moral o de una buena persona. Si te dedicaras a leer todo lo que Herodes había hecho en su vida, vas a terminar bastante disgustado y con un sabor de boca muy amargo. Pero meramente tomando esto que relata Marcos, es suficiente para que te des una pequeña idea. Es como una pequeña ventana a todo el caos o desastre o lo terrible que es la vida de Herodes. Y es suficiente para darnos a entender esto: el corazón de Herodes está desesperadamente enfermo. Desesperadamente enfermo. El contexto es este: Herodes había aprendido y encadenado a Juan porque Juan lo estaba confrontando con su inmoralidad. ¿Cuál inmoralidad? Bueno, Herodías era la esposa del hermano de Herodes. Herodes se enamoró de Herodías en un viaje que tuvieron. Y entonces Herodes abandona a su esposa presente, a su esposa actual. La deja tal cual. La gostea para los chavos. Y convence a Herodías de dejar a su esposo. Y entonces básicamente entre ellos dos complotean. Herodías, deja a tu esposo para que te cases conmigo porque yo te amo mucho. Es que mi corazón cuando te veo, wow, Herodías, tú eres la mujer para mí. Y entonces ahí está. ¿Qué está haciendo Herodes? Sigue tu corazón, muchacho. Escucha tu corazón. Y bueno, ahí está el resultado. Y entonces ambos complotean. Ahora, para agregar una raya más al tigre, ¿no? Pecado al pecado. Herodías, si te das cuenta del nombre Herodes, Herodías, muy cercano, resulta ser que son familiares. Herodías era la hija de otro de los hermanos de Herodes. Y entonces estaba casado con uno de los hermanos de Herodes, siendo hija de uno de los hermanos de Herodes, y dejó a este hombre para casarse con Herodes. En español, Herodías estaba casada con su tío y su otro tío la convenció de dejar a ese hombre para casarse con él. Y luego todavía más, porque todavía se pone peor, Salomé era la hija del matrimonio de Herodías y su ex esposo. Entonces cuando dice aquí que agradó el baile que le hizo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero creo que te puedes imaginar qué está pasando. Y entonces lo que tú y yo tenemos es inmoralidad tras inmoralidad tras inmoralidad tras inmoralidad. Pecado tras pecado tras pecado. ¿Qué es una raya más al tigre, no? Pero si te das cuenta, todo viene de lo mismo. Escucha tu corazón, muchacho. Oh, cristianamente, es que si Dios te dio ese deseo, pues por ahí es. Sí, síguelo, persíguelo, lucha por él. Y entonces tú y yo vemos inmoralidad en las relaciones, vemos inmoralidad en las acciones, vemos inmoralidad en la forma de hacer las cosas. Incluso este hecho de que Herodes estuviera dispuesto a hacer lo que sea, ¿sí? Cuando le agrada el baile que hace esta muchacha y Herodes dice, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Es una forma de expresar, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Lo que tú quieras, es decir, Herodes está poniendo así como de pechito de pídeme un millón de pesos, pídeme una casa, un terreno, 7 vacas, lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. ¿Por qué esto? Porque le agradó un baile que hizo. Porque agradó a su corazón. En medio de esta relación inmoral con la mujer de su hermano, que también es su sobrina, gran parte del carácter de Herodes sale a la luz. Si tuviéramos que describir a Herodes con una sola palabra, diríamos que Herodes es un cobarde. Esa es la palabra que se utilizaría para describir a Herodes. Herodes es un cobarde. Era un hombre que hacía todo a medias, todo por debajo del agua, y era un hombre que era movido principalmente por temor. Temía a Juan y por ello no estaba dispuesto a deshacerse de él. Temía a los hombres en su mesa y por ende no estaba dispuesto a negarse a acabar con la vida de Juan. El rey Herodes, autoridad, poder, el hombre más poderoso, el que tenía toda la autoridad en ese lugar, termina haciendo lo que los hombres esperan, lo que los hombres exigen, lo que los hombres demandan o lo que su mujer demanda. Él no tiene voluntad. Y entonces, ¿eso qué lo hace? Bueno, eso lo hace un cobarde. Lo hace una persona que es un cobarde. Es movido por temor. Termina siendo arrastrado por los deseos y las expectativas de todos los demás por su propia cobardía. Y entonces tenemos a un hombre que está a medias. Por un lado, tenemos esta relación ilícita e inmoral. Y en el otro extremo, tenemos la confrontación que viene de Juan. Por un lado, tenemos a Herodes diciendo, es que mi corazón quiere esto. yo quiero esto porque es lo que mi corazón me dice. Y por otro lado, tenemos esta confrontación diciendo, eso es ilícito, eso no está bien, no puedes hacer eso, eso es inmoral. ¿Sí? En otras palabras, tenemos a un hombre que está siguiendo su corazón, siendo arrastrado por sus deseos y temores, es decir, lo que se siente bien, lo que le agrada, lo que no quiere, lo que aborrece, lo que considera que necesita para ser feliz. Tenemos a un hombre que está siendo confrontado por lo justo y lo santo, siendo llamado a abandonar esta inmoralidad. Y tenemos a un hombre que tiene que tomar una decisión. Porque lo que tú deberías de ver aquí en esta historia de Herodes es un hombre que está en una encrucijada. Tiene que tomar una decisión. El evangelio es un llamado. El evangelio es una invitación, pero cuesta. El evangelio es justo y santo y nos confronta con aquello que estamos haciendo mal, pero no queremos abandonar, no queremos dejarlo. Nos confronta con nuestra inmoralidad, nos confronta con lo que es ilícito en nuestras vidas y nos llama a abandonarlo. Pero tú y yo no queremos. ¿Por qué? Es que mi corazón me dice. Y a lo mejor no lo pones en esas palabras, pero sí lo pones en un, es que se siente bien, es que me hace feliz, es que siento que lo necesito. Y bueno, entonces déjame decirte lo siguiente. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Hay algo que me daba vueltas en la cabeza cuando estudiaba esta porción y está en el versículo 20. En el versículo 20 tú lees que dice: Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y no sé si te das cuenta de esta como combinación de ideas, pensamientos, sentimientos, expectativas, experiencia, donde Juan estaba llegando con Herodes y le estaba diciendo, Herodes, estás mal. Y Herodes decía, ya Juan, ya. A ver, dímelo otra vez. ¿Sí? Herodes, es que así, así, así. Ya, Juan, ¿cómo das lata? ¿Pero por qué? Cuéntame más. ¿Sí? No, Herodes, es que así, así, así. Ay, me tienes hasta aquí, Juan. Hasta aquí me tienes. No te quiero volver a escuchar. Ojo, Juan estaba en prisión. Juan estaba encarcelado. Y entonces, para que Herodes pudiera escuchar a Juan, una de dos cosas tenía que pasar. O Herodes iba, o Juan iba. Herodes activamente tenía que hacer que Juan saliera de la prisión, de alguna forma ponerse de acuerdo con él para poder escuchar lo que Juan estaba diciendo, que Herodes no quería escuchar, pero sí quería, pero no quería, pero es que sí quería. A mí no me pasa, pero me dicen mucho que cuando están en consejería con el pastor Aarón, la peor hora de su vida. Okay. Pero luego también, sí, me dicen así de que no, es que está arruinando mi vida. Gloria a Dios. Qué bueno. Sí, ojalá pudiéramos vernos más tiempo. Sí. Y cada vez así como que no, es que me citaron el pastor Aarón para una consejería o para platicar o un discipulado. Digo que. Okay. ¿Qué me va a decir? No, ¿qué va a pasar? No. Y luego ya pasa y wow, la mejor experiencia. Totalmente, sí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y aquí está. Y entonces Herodes está como que, Juan, me tienes harto. Dime más. Otra vez. Y entonces hay temor. Hay una sensación de confrontación. Hay una sensación como cuando estás jugando escondidas y estás escondido y vas a ser atrapado y sientes así como que no me atrapen. Pero sí que me atrapen para reírme y que vea mi escondite, pero que no me atrapen. Es una sensación como de alguien que te descubre, una confrontación, un ser expuesto. Hay un cierto discernimiento acertado de parte de Herodes, porque Herodes vio a Juan y lo calificó de cierta manera. Él dijo, Juan es un hombre justo y santo. Eso quiere decir que en Herodes también había un discernimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Porque si puede evaluar a Juan y decir, esto es justo, lo que está diciendo es justo, entonces yo soy injusto. Lo que yo estoy haciendo es injusto. Hay un cierto interés, hay una cierta curiosidad, hay una cierta atracción. Lo que dice este hombre tiene sentido, es razonable, tiene cierta lógica, explica muchas cosas. En cierta medida es increíble, y en el sentido de que, órales, pero también en el sentido de que, ¿y si será? ¿Realmente será? Y ahora quiero que pienses en ti mismo y en tu situación actual, en lo que estás viviendo el día de hoy, en tu circunstancia o en lo que has estado viviendo a lo largo de tu vida. Porque es mi parecer que todos tenemos situaciones similares a esta. ¿Qué es eso que la gente llega contigo y te diría, eso no te es lícito? Eso que estás haciendo es inmoral. Esa forma en la que estás viviendo no es justa. ¿Qué es aquella área en tu vida en donde el apóstol Juan pudiera llegar, no el apóstol, perdón, donde Juan pudiera llegar y decir, no te es lícito? ¿Con qué estás siendo confrontado? ¿Con qué estás indeciso? ¿Con qué estás entre una opción u otra? ¿Es que esto o esto? ¿Es que yo sé que aquí esto es justo y santo y es bueno? Pero es que mi corazón me dice que vaya por este otro lado. ¿En dónde estás así? ¿Una relación? ¿Una forma de vida? ¿Un círculo de amistades? ¿Costumbres? ¿Ideas a las que te aferras? ¿Cosas que no quieres abandonar? ¿Actitudes? ¿Acciones? Tienes que tomar una decisión. Y en esa decisión no deberías escuchar a tu corazón. Mi argumento es este, mi idea es este, lo que te quiero presentar es esto. La decisión correcta es ir en contra de tu corazón. Estar en medio, estar indeciso, no es una cuestión de confusión. Y entonces, de forma muy breve, quiero hablarte de algunas cuestiones sobre la indecisión, en este caso, que nos está mostrando Herodes. Y la indecisión que muchas veces tú y yo mostramos. Como lo decía inicialmente, si tuviéramos que describir a Herodes de una manera o con una sola palabra, diríamos que Herodes es un cobarde. Lo que tú y yo deberíamos entender sobre la indecisión es que la indecisión no es otra cosa más que cobardía. Es una reacción al miedo de las consecuencias por elegir una cosa u otra. Es un miedo a que si yo abandono esto, puede que ya nunca jamás lo vuelva a obtener. Puede que se me pierdan las oportunidades. Puede que jamás lo vuelva a experimentar. Y yo no quiero arriesgarme a eso. Me da miedo. Es un temor a decir, es que si elijo esta opción, no sé lo que implica. Desconozco el costo. ¿Qué tan duro va a ser? ¿Qué tan difícil va a ser? ¿Cuánto me va a costar? Sobre todo, cuando vemos el llamado bíblico, esto es evidente. Porque fíjate, este es un pasaje que muchos conocemos y está en el primer capítulo de Josué. En Josué 1:7 leemos que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Y entonces lo tomamos y decimos, una cucaracha en el baño, me esfuerzo y soy muy valiente. Un alacrán por ahí arriba, me esfuerzo y soy muy valiente, ¿no? Pero no funciona así. No funciona así, porque fíjate lo que dice. Esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál es la idea aquí? Ser valiente significa hacer lo que Dios te llama a hacer. Ser valiente significa hacer lo que Dios te llama a hacer. Y si Dios te llama a abandonar aquello que no quieres abandonar, esfuérzate y sé muy valiente para hacer lo que Dios manda. Hay una conexión directa entre valentía y el hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y la indecisión es en gran parte el resultado de temer las consecuencias de lo que decidamos. Temer el cambio de lo que vamos a pasar. Temer lo que otros hagan o digan por la decisión que yo tomé. Temer a las reacciones de las personas que nos rodean. Y entonces prefiero que todo siga igual. Temer perder algo. Temer que no valga la pena. Es que no quiero dejar esta relación porque vamos a poner el caso de Herodes, ¿no? No quiero abandonar a Herodías porque tiene un carácter bien... Híjole, es que tú no entiendes, Juan. Si le digo que ya no adopta porque estamos mal... Es que no quiero dejar esta relación porque se va a perder la amistad. Si Dios te llama, ¿qué deberías de hacer? Ahora, no es solamente un tema de cobardía, porque también hay un tema de inacción. Nota cómo la decisión, o la, más bien la indecisión de Herodes, lo lleva a actuar. Herodes decide a medias. Todo lo que decide es a medias. Herodes encierra a Juan, pero no lo asesina. No se deshace de él. Y entonces es como un, ay, está este tema, hay que hacer algo al respecto. No, pues, mira, vamos a agarrarlo y ponlo aquí y vamos a dejarlo ahí pendiente. Y ya después vemos cómo se acomodan las cosas y pues ya, ¿no? Vamos viendo, le damos tiempo al tiempo. ¿Sí? Todo bien, todo tranqui. Déjalo ahí, tantito. El hecho de que el pasaje mencione que a Herodes le gustaba oírlo implica que no fue solamente una conversación. Y entonces Herodes tenía esta cuestión de Juan me molesta mucho, me gusta oírlo. Y entonces estaba en una encrucijada, en un impasse. Es decir, ni lo voy a matar, ni lo voy a liberar. No le voy a hacer caso, pero tampoco lo voy a rechazar por completo. Y entonces estaba en medio, justo en medio. No avanza, no retrocede, no progresa, no hay movimiento. Es un hombre tibio en toda la definición de la palabra. Solamente sigue. Pero si te das cuenta, todo lo que ocurre no es porque Herodes decidió. Es porque otros decidieron por él. Él no está dispuesto a matar a Juan, pero ¿sabes quién sí? Herodías. Entonces, Herodes, eres un cobarde. Tú no puedes, yo lo voy a hacer. Él no quiere. Y entonces, la gente le exige. ¿Por qué termino matando a Juan? Por miedo a los hombres. Porque los que estaban sentados a la mesa, en cierta forma, lo presionaban, le exigían, lo demandaban. Herodes, tú fuiste el que dijo que pidiera lo que quisiera. Esto fue lo que te pidió. Y entonces Herodes termina haciendo justo lo que no quería hacer por su indecisión. Herodes no va a hacer nada, pero los demás sí. Al final, lo que tú y yo tenemos es un hombre que por indeciso fue privado de su voluntad. No es lo que quiero, pero la gente dice, entonces por aquí. Es que no estoy del todo convencido, no voy a irme para allá. Ni modo. Y esto nos lleva a una última cosa respecto a la indecisión. En este medio sí y medio no, en este voy a la iglesia a escuchar lo que Dios dice y lo que Dios me llama y sobre el evangelio, pero voy a seguir viviendo mi vida como yo la quiero vivir porque pues me gusta mi vida. Me gusta cómo la vivo, me gusta hacer lo que yo quiero hacer, me gusta lo que mi corazón me lleva a hacer, lo disfruto, se siente bonito, ¿sí? Es agradable. Voy a considerar lo que me están diciendo que haga, Pero mientras lo considero y llego a una decisión, porque es una decisión difícil, tengo que darle vueltas varios días, o semanas, o meses, o años. Al cabo, ¿y qué, no? Y entonces, mientras lo estoy considerando, lo voy a seguir haciendo. Y si me preguntan, oye, ¿qué has pensado de esto? No, no es que lo estoy pensando. Sí, es que es una decisión difícil. Todavía no estoy seguro. Y mientras, lo sigo haciendo. Entonces, hay una cosa que tú y yo deberíamos de saber. Cuando se trata de elegir a Dios o a ti mismo, cuando se trata de escuchar a Dios o a tu corazón, no es un tema de indecisión. Es un tema de rebelión. Al no elegir a Dios, te estás rebelando contra Él. Al no escuchar a Dios, te estás rebelando contra Él. Tú no estás indeciso. Tú no estás confundido. No quieres dejar de hacer lo que quieres hacer. No queremos. Queremos escuchar nuestro corazón. No es una cuestión de que no quieras decidir o no sepas qué decidir. Es que ya decidiste. La mayoría de las veces decimos que estamos indecisos porque sentimos, creemos o queremos ciertas cosas. Y nuestro corazón está dictando la trayectoria. Pero el corazón está desesperadamente enfermo. Y un corazón que está desesperadamente enfermo te va a llevar a donde no quieres llegar. Tú no te subes a un barco con un capitán que está borracho. Tú no te subes a un carro con un conductor que no tiene la capacidad de manejar. No lo haces. Ah, pero cuando se trata de tu corazón, ah, es que siento bien bonito. O sea, yo sé que voy a chocar y que voy a dar 500 vueltas y que se me va a sacudir todas las entrañas y el cerebro. Pero es que se siente bien chido. Y ahí está. Tú ya decidiste. Es una cuestión de rebelión, no es una cuestión de confusión o indecisión. Herodes tenía razones para no querer elegir a Dios. Porque elegir a Dios implicaba abandonar a esta mujer de la cual estaba enamorado. Por lo menos eso podemos asumir, ¿no? Elegir a Dios implicaba cambiar su forma de vida. Elegir a Dios implicaba reconocer su inmoralidad. Elegir a Dios implicaba quedar mal ante los hombres. Y su corazón le gritaba, ¡esto! ¡Acá, Herodes, acá! Pero la decisión correcta era ir en contra de su corazón. Hay algo en este pasaje de lo que tú y yo deberíamos asombrarnos y también tomar cuidado de. Porque aún en medio de la inmoralidad de Herodes, en medio de esta vida caótica, ilícita, problemática, complicada y terrible, Dios habla. Dios puso a Juan para predicar el evangelio a este hombre. En medio de todo esto que estaba haciendo, Dios habla. En medio del titubeo de Herodes, de tu quiero esto porque se siente bonito y me hace sentir bien, pero yo sé que está mal, Dios habla. En medio de es que me gusta escuchar las cosas de Dios y la de la iglesia, y me gusta la idea de la iglesia y lo que creen y lo que hacen y la forma en la que viven, y me interesa la fe que profesan y el porqué y las razones y todo eso, pero es que no quiero dejar mi vida, no quiero abandonar mi vida, no quiero abandonar la forma en la que yo he vivido todos estos años, porque yo sé que reconocer que esto es verdad implica que todo esto no puede seguir así. Y entonces en medio de eso, Dios habla. en medio de tu "esto es algo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Yo sé que tengo que, pero no quiero." Dios habla. A través de su palabra, a través de la iglesia, a través de varios medios, Dios habla. El día de hoy Dios te está hablando. El Evangelio de Cristo nos confronta con nuestra inmoralidad, con aquello que es ilícito en nuestras vidas, y nos llama al arrepentimiento. Esto es lo que tú y yo llamamos gracia. Dios manifiesta su gracia en medio de tu vida problemática. Dios extiende su gracia. Y Dios te dice, tienes esta otra opción, tienes esta oportunidad. No tienes que seguir tu corazón. Si tú sigues tu corazón, vas a llegar a donde no quieres llegar. Y entonces Dios extiende la mano y te dice, por aquí, por aquí. Pero toma cuidado de esto, porque llegará el día donde Dios deje de hablar. Hoy Dios te está hablando, mañana no lo sabemos. Tú no tienes asegurado el día de mañana. No lo sabemos. El tiempo es limitado y la ventana de oportunidad va a cerrarse. Ya no vas a tener una segunda opción. El caso de Herodes lo presenté de una forma muy literal. Porque con Herodes, ¿cuánto tiempo duró esta gracia de Dios hablando a él, confrontándolo con su pecado y presentando una segunda forma de vivir? Un cambio, una oportunidad de arrepentimiento. El tiempo que estuvo Juan en prisión. Pero cuando Juan es decapitado, se acabó. ¿Se acabó? Y si tú sigues leyendo la historia de Herodes, ya no bíblicamente, sino la historia como tal de todo lo que hizo, dentro, fuera, lo que tú quieras, hacia los cristianos o en el imperio, lo que tú quieras, te vas a dar cuenta que Herodes no cambió. Siguió siendo el mismo cobarde que está siendo en este momento. Su indecisión terminó siendo el factor que acabó con la vida de Juan. La gracia que estaba siendo presentada a través de la vida de este hombre, a través de la predicación, cesó. Y es impresionante, sobre todo, ver que en este punto en la historia, Herodes es presentado como alguien que está cerca de la salvación. Cerca en el sentido tal vez literal, podemos decirlo, ¿no? Ahí está Juan, el justo y santo. Aquí está tu oportunidad, aquí está tu segunda opción. Y Herodes está ahí, lo tiene enfrente, está cerquita. Y sin embargo, su indecisión, que es rebelión. Hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Tu corazón está desesperadamente enfermo y tu corazón te quiere llevar a ciertas cosas. Te dice que quieres ciertas cosas, te dice que necesitas ciertas cosas, te dice que tienes que tener ciertas cosas. Te dice que estés con ciertas personas, te dice que seas de cierta manera. Tu corazón te está llevando a un lugar al que no quieres llegar. Pero Dios habla y Dios te dice, no es por ahí. Tu corazón está desesperadamente enfermo. Y si escuchas a tu corazón, si confías en tu corazón, estás siendo necio. Y tú tienes que tomar una decisión. Porque muchacho, sigues tu corazón y terminas donde no quieres. O sigues a Cristo. O te arrepientes de tus caminos, te arrepientes de la inmoralidad, de lo ilícito en tu vida. Lo abandonas. Y vienes en pos de Cristo. El día de hoy Dios habla. Mañana no lo sabemos. No lo sabemos. En tu circunstancia, por más compleja o terrible que pueda ser, Dios está hablando, Dios está mostrando su gracia, pero no va a ser para siempre. Y entonces la invitación para ti el día de hoy es esta: decide. Y decide ya. Decide. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque muestras tu gracia para con nosotros. Porque tú nos hablas en medio de nuestra vida llena de problemas, de inmoralidad, de cuestiones ilícitas, Señor, llena de pecado. Cuando estamos siguiendo nuestros deseos y nuestras pasiones y nos estamos dejando llevar por la corriente, cuando estamos siendo arrastrados por lo que nuestro corazón exige y demanda de nosotros, cuando no nos damos cuenta de que nuestro corazón está desesperadamente enfermo, que no es de fiar, que no podemos confiar en Él, cuando dejamos llevar por lo que se siente bien, por lo que nos parece bien, por lo que creemos que es bueno, a pesar de que tú no lo has llamado bueno, Señor. Perdónanos porque creemos que hay algo mejor que lo que tú puedes ofrecernos, cuando eso no es verdad, Señor. Fuimos creados para ti y nuestros corazones no encontrarán descanso hasta que estemos en ti, Señor. Sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú confrontándonos, sé tú llamándonos, sé tú obrando tu gracia en nosotros, que tu espíritu nos transforme, que podamos escuchar tu voz. Sé tú tomándonos del lodo y levantándonos y limpiándonos, Padre, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor. Tu gracia es mayor que cualquiera de nuestros pecados. Te rogamos que seas tú hablando a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.